Doncs és el moment de ser una miqueta més savis, és el moment de gaudir i bucear les infinites curiosidades que tiene y atesora Alfred López, no todas publicadas, muchas de ellas sí son diferentes libros de curiosidades. Es un libro amb el que siempre quedas. Bé, que quieres regalar un libro, primer per tu, primer per tu. Fantàstics de la G, però ara, ostres, tinc compromís per regalar i necessito un llibre, però no sé si li agradarà aquesta novel·la, no sé si li agradarà aquest tipus de llibre. Mireu, amb un llibre de curiositats de l'Alfred López sempre quedes bé. I de paso dices, mira, puedes dejar un mensajito de culturízate un poco. Con... Alfred López, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien hallado, querido amigo, muy bien.
Esto es curiosísimo, ¿no? Es verdad que ese libro es muy interesante, ¿eh? O sea, es fantástico, ¿eh?
Y como siempre digo, hago yo cuñados ilustrados.
Cuñados ilustrados, de esos que con dos copitas en la cena de Navidad empiezan a decirte todo lo que han leído en el libro y quedas la mar de bien, ¿eh? Sí. Tenemos unas cuantas curiositas para hoy día de 10 de junio y seguramente esta expresión l'heu sentit perquè és molt popular aquesta expressió, però no sé si sabeu d'on ve. L'expressió és buscar-le los tres pies al gato. Le estás buscando los tres pies al gato. Pero Alfred López, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta expresión?
Mira, la expresión buscarle tres pies al gato aconseja no complicarse en un asunto, ¿no? Pero originalmente esta expresión era buscarle cinco pies al gato.
Y no, o sea, que se ha ahorrado. Ha habido recortes hasta en las expresiones.
Mira, la mayoría de las fuentes indican que la frase completa era buscarle cinco pies al gato y no tiene más que cuatro. Y se hacía como una respuesta jocosa, que además se decía, no, que son cinco con el rabo. Antiguamente se hacía así, buscarle cinco pies al gato y no tiene más que cuatro. Y el otro contestaba, no, que son cinco
más el rabo.
Con el rabo. Ahí. La mayoría de expertos atribuyen el cambio a tres pies en vez de cinco, a tres, a Miguel de Cervantes, quien lo utilizó en El Quijote. En El Quijote aparece ya en la forma buscarle tres pies al gato. No se sabe si fue una equivocación del propio Cervantes o que puso tres en vez de poner cinco, o es que en aquel momento pues era como se había puesto de moda decir tres en vez de cinco, pero sí que hay constancia de que hasta el momento en que se publicó El Quijote siempre se había escrito en todos los escritos que existían, en las crónicas y tal, se ponía como buscarle cinco pies al gato y no buscarle tres pies al gato, que fue el primer registro escrito fue en El Quijote. Y es que se dice, hay una teoría que sugiere que se utilizó porque decir que pies se refiere a las sílabas, de gato, ¿no? Ya que tiene dos sílabas gato, la palabra gato, y buscarle tres pies es buscarle tres sílabas al gato, gato, y solo tiene dos sílabas, ¿no? Y entonces no se le puede buscar tres sílabas. También se menciona la posible deformación de buscarle el traspiés al gato. Pero
no suena esta
versión no está ampliamente aceptada. Y en muchos países hispanohablantes de América se mantiene la versión de con los cinco pies, ¿no? Y se le dice buscarle la quinta pata al gato o no le busques la quinta pata al gato o no le busques los cinco pies al gato. En Hispanoamérica dicen cinco y aquí en España decimos tres. Y decimos tres a raíz de que Cervantes nos lo metió
en el Quijote
y no sabemos por qué motivo. Si
bueno, igual quiso ahorrar.
De troleo.
Es posible, era un troleador nato Cervantes en ese aspecto.
O un despiste y que yo luego, mira, así se ha ido transcribiendo.
O simplemente ahorrar. Ahorrar tres pies al gato y aquí se acabó, porque con cinco, si tienes que poner la respuesta también en sus personajes, le dices, Sancho, no busques los cinco pies al gato, y el Sancho responde, no, son cinco.
Con el rabo.
Sí. Bueno, bien, pues ya tenemos d'on ve aquesta expressió i per què aquesta evolució, ¿no? Pero vamos, esta expressió que viene ahora no la tenía oída, oída de otra manera, ¿no? Sí. La expresión es al que quiera celeste que le cueste.
Sí. ¿Tú cómo lo tenías oída?
El quien alguien quiere lucir algo tiene que sufrir o el No la tenía oída, la tenía así, sí, pero, más o menos. Bueno, sería otra cosa.
Es otra cosa, no tiene nada que ver.
Quien algo quiere, algo le cuesta.
Sí, viene a ser, la tenía oído. Viene a ser lo mismo, viene a significar lo mismo. Lo que esta de al que quiere ser este, que le cuesta, es una de estas expresiones viejunas que.
Sí, parece que, al que algo quiere, algo le cuesta, parece una evolución, ¿no? Sí. De todo eso.
Y bueno, sí, se utiliza para indicar que alcanzar algo valioso requiere un esfuerzo, ¿no? Y aunque una teoría popular que explica que vincula esta expresión con el costoso pigmento azul celeste obtenido del lapislázuli, la mayoría de los expertos e historiadores descartan esta explicación y la descartan por el siguiente motivo. Según ellos, la expresión en realidad se refiere al esfuerzo necesario para alcanzar el cielo, o sea, ser celestial, al que quiera celeste, o sea, al que quiera ir al cielo. Algo le tiene que costar.
Al que quiere al cielo, algo
no
tiene
es gratuito
que costar.
Ir al cielo.
Hombre, yo desde el principio lo pensaba así, o sea, más
o
que
sea,
el celeste.
Lograr la divinidad o la vida eterna, que según las creencias religiosas requiere dedicación y sacrificio.
Tiene más pinta esta que la otra, del lapis lazuli.
Claro. Ahí está, por eso te digo que la mayoría de expertos dicen que no, que eso de que era por el coste monetario que tenía el conseguir el color azul celeste para los pintores de la época del Renacimiento y tal.
Que va, el pueblo entiende más de ir al cielo que no del lapislázuli y el azul celeste.
Es que además es que términos como celeste y celestial se usaban históricamente para señalar la procedencia divina de personas insignes, lo que también originó la idea he explicado alguna vez lo de que los reyes tenían sangre azul, ¿no? Que no, los reyes no tienen sangre azul, sino tienen sangre celestial.
Celestial.
Y como la gente empezó a decir que la celestial, celeste, azul.
Azul.
Sangre azul.
Sí.
Por lo tanto, la frase enfatiza que cualquier logro elevado o espiritual demanda un considerable esfuerzo.
Un sacrificio. Sí. Quien algo quiere, algo le cuesta.
Sí. ¿Quieres ir al cielo? Pórtate bien, sacrifícate, haz aquello que tienes que hacer para ganarte el cielo.
Al que quiera celeste, que le cueste.
Ahí
me rima perfectamente. I acabem amb una, un origen etimològic d'una paraula molt normal. Conversar. Conversar. Tothom sap el que és una conversa, conversar, no? Però ¿de dónde viene conversar? Y ahora vas a hacer que me explote la cabeza seguro, porque si no, no habrías puesto esta palabra tan, tan mundana, tan común.
Sí, además es un origen curioso, porque se conoce como conversar a la acción de hablar una persona con otra o con otras, sin denotar discrepancia en ellas, ¿no? O sea,
sí, hablar normal, conversamos.
Sí, estamos conversando, estamos hablando. Pues etimológicamente proviene del latín conversare, y su significado literal era dar vueltas en compañía. Conversar era dar vueltas
en compañía.
Pero las vueltas a las que aludía el vocablo no es la hace referencia al hecho de girar, a dar vueltas físicamente alrededor de algo, sino a dar vueltas a las ideas, a las palabras, a los pensamientos a través de la lengua y que se hacen con otras personas. Tú y yo empezamos a darle vueltas a los conceptos y estamos
conversando.
Y estamos conversando, estamos dando vueltas
a ideas.
A ideas, y luego llegamos a conclusiones. Estoy hablando de tiempos de los filósofos en los que cuando hablaban con otra persona daban vueltas a los conceptos para llegar
a conclusiones y iban desarrollando temas, etcétera,
pues
etcétera.
Eso. Todas esas conclusiones, esas vueltas que le daban a las cosas los grandes filósofos de la historia era conversar.
Dar vueltas en compañía.
Sí, dar vueltas
pero en
compañía.
Referencia al lenguaje y a las ideas.
Sí, no era dar vueltas uno físicamente, me voy a dar una vuelta a la manzana acompañado de a mí. No, tú y yo nos ponemos a hablar y empezamos a dar vueltas.
Este es bueno, ¿eh?
A los conceptos, a las ideas y llegamos pues a esos puntos donde llegaba la filosofía, ¿no? Y que te hacía explotar la cabeza de decir, ay, ¿cómo han podido llegar? Pues
fantástico,
a veces un filósofo no lo hacía por sí solo, sino tenía que hacerlo en compañía de otro a través de esa...
De esa conversación, no de la reflexión, sino conversando y dándole vueltas a un tema. Bueno, por cierto, aprovecho, ahora que estabas comentando de esta parábola en Isi, que hay un libro también de Alfred López, cómo no, Palabras y Palabros, para que se precisamente hace referencia a todas estas palabras y sus orígenes y demás.
Sí,
¿no?
Etimología pura y dura de palabras, de frases hechas, de refranes, listo que todo sabe, ataca de nueve, Palabras y Palabros. que es mi anterior libro antes de haber sacado el... Esto es curiosísimo.
Es el legado, la pachada científica de divulgación de Alfred López. Alfred, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.